Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 13 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acá en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vamos a tener muchos invitados a partir de unos cuantos minutos acá en el espacio. Vamos a hablar con un campesino en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, que reporta hostigamiento en las últimas 72 horas por parte de la policía política. Más adelante, el llamamiento del movimiento San Isidro. Tendremos acá a Luis Manuel Otero Alcántara y hablaremos también con varios cuentapropistas. La situación del empleo por cuenta propia, el 35% del sector privado está sin trabajo por la crisis del COVID y sin derecho a subsidio. Tendremos toda esta información en nuestro espacio. En el plano informativo a esta hora de la tarde, pues la cifra de contagiados, según dijo el Ministerio de Salud Pública en la mañana de hoy, en Cuba aumentó a 1.810 casos. El MINSAP confirmó 6 nuevos casos de COVID-19, además de otra persona fallecida, una mujer de 83 años, residente en el municipio de Bauta, en la provincia de Artemisa, por lo que ascendió a 79 el número de muertos debido al coronavirus. Los 6 nuevos casos son cubanos, de ellos 4 fueron contactados en casos ya contaminados, de otros se desconoce la fuente de infección, y el 6º se contagió en el exterior, un ciudadano cubano que regresó de México y estaba bajo vigilancia médica. Actualmente se encuentran ingresados 1.053 pacientes y otros 3.256 son vigilados en sus hogares. A 49 pacientes se les dio el alta en las últimas 24 horas y así sube a 1.326 la cifra de enfermos recuperados. Este es el reporte del Ministerio de Salud Pública. Hoy comenzó y hasta el 15, el próximo viernes, el ayuno convocado por la Unión Patriótica de Cuba en toda la isla, un llamamiento de cara a el respeto de la disidencia cubana en apoyo a los presos políticos y contra la represión del régimen. Tomarán parte en estos 3 días de ayuno varios de los activistas a lo largo y ancho del territorio nacional. Participaron y participarán en este evento muchos activistas de la disidencia dentro de Cuba. Y como habíamos anunciado, el movimiento San Isidro pues ha hecho un llamado a artistas, a organizaciones internacionales para que reclamen a las autoridades de la isla el respeto a los derechos humanos en medio de la pandemia. Así lo emitió en un comunicado en el que pidió a organizaciones internacionales que promueven la democracia y el Estado de Derecho una exigencia al régimen de la isla que respete la situación de los derechos humanos en tiempos tan complejos ante el COVID-19. Esto es todo lo que tenemos en el plano informativo. Vámonos ya a esta hora de la tarde, 2:09 directo. Nos vamos a San Antonio de los Baños, específicamente ahí en la provincia de Artemisa. El contacto allí con el campesino cubano Daniel Alfaro Frías, también pues miembro del movimiento opositor por una nueva república. Alfaro, gracias, buenas tardes y bienvenido aquí al espacio en Radio Martí.
Buenas tardes, Tomás. Primero que nada, quisiera decirle que también yo soy uno de los que me sumo a este ayuno por todos los crímenes que comete la dictadura castrista y la falta de respeto hacia los derechos humanos y hacia las personas dentro de la isla. Debo decirle que durante varios días, durante meses, después de haber salido de prisión, de cumplir prisión política. No me ha faltado el acoso, el asedio, la persecución de la seguridad del Estado. Y seguido a este acoso y este asedio, en esos mismos días de asedio de ellos, se han producido hechos vandálicos aquí en las tierras que yo produzco, de las cuales comen parte del pueblo, porque todos mis vecinos y todos los aledaños que la finca comen de aquí, de esta finca. Todo lo que yo produzco es para beneficiar a todas estas personas. Y al parecer esto les cae mal a la seguridad del Estado, y como te decía, han hecho actos vandálicos en meses anteriores. Primero me robaron todas las mangueras de aquí de la finca de agua. Después, el próximo mes, me dieron candela aquí en el medio de la finca y me quemaron todos los frutales, me quemaron toda la manguera de principal del agua. Ahora, incluso ayer, en horas de la madrugada, 2 de la mañana aproximadamente, los vecinos vieron dos personas pasar, y yo durante todo el día estuve siendo asediado, y casualmente me robaron 10 tubos de regadío. Esto, figura, me pone en crisis prácticamente, aunque no voy a dejar de producir por eso, y por lo menos las personas cercanas a mí no van a dejar de comer aquí por eso. Esto es, sabemos que es una respuesta de ellos contra el activismo de nosotros, pero tenemos que seguir echando para adelante hasta que Cuba pueda ser libre un día. Te decía, desde lugares escondidos aquí en el monte, las fotos se pueden ver en el muro mío de Facebook, que es libre. Ellos asedian tirando fotos para acá, para la finca, escondidos aquí en el monte.
¿Quiénes son esta gente, Alfaro? ¿Quiénes son esta gente?
Estas personas que estoy hablando es el GEDO, la seguridad del Estado cubana, que ya te digo, desde que yo salí de cumplir la prisión política, mantienen un constante asedio y acoso. No sé cuál es su miedo, si ellos supuestamente ellos tienen la fuerza, ellos tienen todos los elementos. No sé por qué ese miedo contra nosotros, por qué ese asedio y ese acoso, y no nos dejan pronunciarnos libremente.
¿Qué tiempo cumplió Alfaro usted de prisión política?
Un año de prisión.
¿Bajo qué delito?
De desacato y atentado.
¿Y dónde lo cumpliste?
Bueno, durante ese año me hicieron recorrer casi todas las prisiones del occidente. Estuve en Tacotaco, en el Combinado del Este, en 6-5, que es un área aquí cerca de Alquizar. Estuve de nuevo otra vez en Tacotaco, después en el 5.5, y finalicé en el reclusorio de Sandino.
¿Cuándo saliste?
En noviembre del año pasado.
En noviembre, y desde ahí te has dedicado a este proyecto. Tú, obviamente, te ganas la vida ahí con las finquitas, y estos productos, ¿tú se los vendes a los propios residentes del área o los donas?
No, yo se los dono. Esto es regalado todo, Tomás. Yo a veces invierto dineritos que por aquí y por allá, más o menos Lucho y algunas personas que me ayudan, pero todo es donado para las personas.
¿Qué cantidad de gente se alimenta de su usufructo ahí?
Bueno, yo estuve sacando el otro día más o menos una cuentecita por arriba y cerca de 14 familias se alimentan de aquí, de lo que yo produzco aquí.
¿Ahí mismo en San Antonio?
Sí, en San Antonio, incluso en Guanajay hay 2 o 3 personas que también yo les hago llegar, que son familias mías, les hago llegar también productos de aquí.
¿Qué tipo de producto es lo que tú le ofreces? Cuéntanos cuáles son los productos.
Bueno, mira, en estos momentos yo le estoy ofreciendo a la gente maíz, tomate, ají cachucha, un poco de fruta bomba, plátano burro, es lo que tengo hasta el momento. Y esto
obviamente, donación, y que es bien recibido por las personas que tanta hambre están pasando, le molesta a la seguridad del Estado.
Sí, eso es. Incluso se puede ver también en mi muro personas que, desafiando todo este asedio y todo este acoso, han venido a ayudarme. En Facebook están colgadas las noticias de personas de esa familia, varias numerosas de esa familia, que desafiando eso han venido aquí a ayudarme aquí a la finca.
Otra cosa, finalmente, Alfaro, tenemos entendido que alguien, y no vamos a mencionar el nombre para no comprometerlo, en el día de hoy o ayer, personas se han acercado a ti y saben que la seguridad del Estado, los tubos que te robaron, los estaban vendiendo en el pueblo. Cuéntanos.
Sí, así mismo es. Personas cerquitas de aquí que me conocen se me acercaron y me manifestaron que hay unas personas que le propusieron a ellos los tubos esos de regadío. Te digo, esta denuncia yo traté de hacer en la policía. Se llamó a la policía y dice que la policía que ellos no tienen que venir, que ellos no tienen nada que venir a buscar aquí.
¿Y qué evidencia tú tienes? ¿Tú conoces a las personas que están vigilándote a ti? ¿Tú certificas que son del Ministerio del Interior?
Sí, claro, yo los conozco. Por ejemplo, en la foto que se nota, detrás de las matas de coco escondido, ahí está el mayor Ernesto, que se hace llamar Ernesto. En otras ocasiones a otras personas le dice Ignacio, que es de G2 de Artemisa, de la provincia.
¿Y cuál es el propósito de ellos contigo, hostigarte?
Bueno, ¿qué pasa? Que yo también, coordinado con Berta Antunes, también hago llegar las fotos de las colas, de las cosas oprobiosas que hacen en el pueblo, de las faltas de respeto a la policía, los policías metiendo preso a la gente por no usar el nasobuco, y ellos, sin usarlo ellos, y todas estas cosas, y entonces ellos a esto parece que a ellos les inquieta mucho que uno diga la verdad.
Ah, o sea, que también tú piensas que en medio de la pandemia por el COVID-19, por la labor que tú estás haciendo de denunciar las irregularidades, es también el hostigamiento.
Sí, ha aumentado incluso a partir de esto, ha aumentado más el hostigamiento.
Cómo no. Alfaro, nos vamos a mantener en contacto con esta situación que está ocurriendo ahí en San Antonio de los Baños. Era el campesino Luis Alfaro Frías denunciando el hostigamiento incrementado en las últimas 72 horas debido a su labor que está realizando como opositor y denunciando también las irregularidades por parte del gobierno cubano en medio del COVID-19. Las gracias ahí a Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños. Y vámonos a la capital cubana. Hay una información importante. En las últimas horas, el Movimiento San Isidro pues le ha hecho un pedido a la comunidad internacional, a organizaciones que promueven la democracia, el Estado de Derecho, en fin, que le exijan al régimen cubano el respeto a los derechos humanos en medio de la pandemia, de lo que está ocurriendo en estos tiempos tan complejos en la realidad nacional. Así lo ha hecho saber el Movimiento San Isidro a través de un comunicado, y tenemos el contacto directo en la capital cubana con su fundador, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Buenas tardes, Luis Manuel. Luis Manuel, perdimos la comunicación brevemente, vamos a intentarlo nuevamente en la capital cubana al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Para tocar este tema, la convocatoria que ha hecho el Movimiento San Isidro, pues pidiéndole a la comunidad internacional que promuevan la democracia y el Estado de Derecho, que le demanden al régimen cubano el respeto a los derechos humanos en tiempos tan convulsos en la realidad nacional. Ya tenemos restablecido el contacto ahí en la capital cubana y vamos a hablar ya en breve con el líder, el fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, con esta solicitud que le han hecho a través de redes sociales a organizaciones y estados que promueven los derechos humanos en el mundo entero, que le exijan al régimen cubano el respeto de los mismos derechos que le niega a su propio pueblo y en tiempos tan convulsos en la realidad nacional ante el COVID-19. El contacto ahí en La Habana con Luis Manuel Otero Alcántara, su fundador original. Luis Manuel, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos toda esta última estrategia del Movimiento San Isidro. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la alerta? ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes con este llamamiento ante el incremento de las multas, el hostigamiento, el decreto ley 370, la cuestión de la propagación de epidemias, el hostigamiento con la sociedad civil en medio del COVID? ¿Cuál es el planteamiento que ustedes le están haciendo a las diferentes organizaciones promotoras de la democracia y los derechos humanos a nivel internacional?
Primero que todo, hacemos un llamamiento sobre eso que usted dice, el abuso del régimen y el aprovechamiento de toda esta crisis que es a nivel mundial, porque esas instituciones también está dirigida por familias, por padres, por madres, por hijos, y están preocupados sus asuntos. Entonces, en ese vacío o en esa crisis, el régimen cubano, como usted dice y como se sabe, está arreciando la persecución, la represión en general. Y simplemente nosotros nos sentamos y dijimos, miren, no podemos permitir que el régimen siga así sin que pase nada. Inclusive ha hecho jugarretas políticas como el mismo de permitir que entre el banco inglés y demás y demás. Entonces nada, lanzamos esta carta para llamar la atención sobre que a pesar de que estamos en tiempo de COVID, el régimen con una gestión inhumana sigue reprimiendo y sigue abusando de los derechos del cubano en general.
Luis Manuel, sumado a esto, La Habana Vieja se han decretado nuevas comunidades en estado de alerta ante el COVID-19 y no sé si estás enterado, comenzó por Centro Habana el pasado lunes, pues una especie de fichaje técnico que está haciendo el gobierno. Están repartiendo unas tarjetas codificadas con el nombre de las personas, el núcleo donde pertenecen, el Consejo Popular, que con esto es que van a poder ir los cubanos a buscar algo, lo que aparezca en las tiendas. Ya se está extendiendo a La Habana Vieja y a otros municipios. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene libreta de razonamiento y que están ilegales en La Habana, Luis Manuel?
Primero que todo eso es propaganda política. Nada de eso funciona bien. Incluso eso que dicen ellos, que si puedes comprar en CUC, eso no funciona para nada bien. Escuché un cuento de alguien que había pagado incluso ya esa oferta supuesta y un mes después todavía no le había llegado ni la comida ni le habían devuelto el dinero. Entonces, de ahí para abajo, con ese testimonio personal que tengo, todo lo demás una aberración y todo lo demás propaganda política para que se crea uno que ellos están haciendo algo por la gente. Pero eso es mentira. Una, la gente en Cuba viven posiblemente 10 o 20 personas en casi 20 metros cuadrados. Entonces, todo ese simulacro de que sea cuarentena, ellos saben que todo eso es una falacia y simplemente lo muestran como propaganda política. Eso es una aberración inhumana del régimen, que lo que debería es regalar el pollo. Ellos no son socialistas y supercomunistas y no sé qué, regalar el pollo, no cobrarlo ni ningún invento eso, ni ninguna tarjeta, ni ningún invento. Ellos lo que tienen es que regalar el pollo, regalar las medicinas, regalar todo para que la gente pueda alimentarse. Que hay viejitos que cobran 200 pesos chequera, han rebajado al 60% el salario de la gente. Cuando tú dices, ya 500 pesos es una mierda. Dime tú que le quites el 60%, la gente está desesperada en las calles sin saber qué hacer. Imagínate, en la misma Habana Vieja, donde la gente vive el turismo, no hay turismo. Yo ahora mismo creo que va a ser muy, muy, muy crítica la situación en Cuba dentro de un mes, dos meses. Crítica similar al periodo especial de los años 90.
Ahora, Luis Manuel, ¿tú crees que las autoridades están diciendo la verdad de todo lo que está ocurriendo?
No, es una falacia. Eso es una falacia. Primero que todo, todos los poderes en el mundo están controlando la información. Y eso es sabido. Ahora, este, que es el papá del control de la información y de la aberración de que no permitir que haya vigilancia internacional sobre las cosas que pasan en Cuba, claro que manipulan información. Simplemente hay que ver la televisión para darse cuenta de que humanamente y científicamente es imposible los cuentos que ellos hacen. Y una vez más, están tratando todas las situaciones como herramientas políticas, y eso es más aberrante. En momentos donde estamos hablando de la vida de mucha gente, ellos están jugando a la política una vez más para ganarse un punto y para salir de esto lo mejor posible a nivel económico para ellos, porque si fuera para nosotros, fuera bien, pero al final están jugando con la vida de todo un pueblo por sus jugarretas políticas.
Sin embargo, Luis Manuel, lo que sí está claro es que el régimen ha aprobado que es una dictadura una vez más. En medio de una situación tan convulsa, no cesa la represión contra ustedes, los activistas independientes, los periodistas independientes e incluso hasta los apostólicos, que son de los religiosos más reacios a reconocer el régimen. Muchos de los pastores que están incluso aislados, como Alain Toledano, Demetrio y muchos otros, el gobierno está diciendo que se están reuniendo y los quieren multar para llevarlo a prisión. O sea que el gobierno, que no cumple su función, se ha tratado de usar la pandemia para seguir la represión contra el activismo en Cuba.
Claro, primero que todo, la pandemia, yo creo que le quisiera equivocarme, pero le ha hecho más bien al régimen el tema de la pandemia que lo contrario. Antes de la pandemia habían condiciones en Cuba sumamente proclive para que pasara cualquier cosa en cualquier momento. Ahora mismo, con el tema pandemia, salir de la calle es políticamente incorrecto. Si tú a un alemán le dices, porque estoy en la calle siguiendo mis derechos, le dices, hey, pero estás poniendo en riesgo la vida de los demás. Entonces, el régimen totalitario, dictatorial, ahora más que demostrar que es una dictadura, demuestra que es inhumano. Porque tú no puedes meter un activista en un calabozo como Enis Berrío, por ejemplo, mi tío, que me toca de cerca. Siempre hablo de lo particular y lo de cerca para después hablar de lo como de los bandidos. Tú no puedes poner en riesgo a un ser humano porque tú decides que esa persona piensa diferente o que no responde a tus leyes y a lo que te da la gana a ti, y estás poniendo en riesgo a todos esos activistas que los secuestras. Ahora mismo, este periodista, este chico, no recuerdo cómo se llama, que lo cogiste, lo secuestraste a un carro, pusiste un trapo en los ojos y lo llevaste fuera de La Habana para intimidarlo, para que, porque ahora mismo ellos están apostando por el éxodo.
Sí, estás hablando de Joe Suárez, el muchacho que trabaja para Diario de Cuba.
Ese mismo, que de hecho es mi socio y colaboramos en un libro que me pidió imágenes y cosas. De momento eso es inhumano. Primero, es irresponsable, porque tú no tienes que meter preso a nadie, y mucho menos en tiempo de coronavirus. Ni tienes que citar a nadie por una unidad de policía por pensar como piensa.
Tú sabes que es excelente, el punto que tú has planteado. O sea que, el análisis tuyo, el COVID le ha venido bien al régimen.
Claro, claro, porque todo el mundo está preocupado en sus problemas. Ahora mismo me imagino que atienda los derechos humanos en el mundo, en Cuba, por ejemplo, que atienda los derechos humanos sobre Cuba, está preocupado por su abuela, por su hija y demás. Y todas las noticias en el mundo circulan alrededor del COVID. Y lo otro es que tú no puedes manifestarte en el espacio público. Si metiesen preso a Michael Osorbo, como lo han hecho a Eni, uno tiene que pensar dos veces cómo salir al espacio público a exigir la libertad de esas personas. Y el espacio público indiscutiblemente ha demostrado que es la batalla que hay que echar en Cuba.
Ahora, va a terminar como tú lo predijiste en el instante. Es verdad que eso está ocurriendo ahora, pero cuando esto pase, las condiciones sociales que van a quedar en Cuba son precarias, tipo un periodo especial, y ahí vienen otros problemas, Luis Manuel.
Claro, claro, no, y precaria a nivel económico, pero precaria también a nivel de compromiso de la gente. La gente en la calle está, yo que camino día a día, yo estoy en cuarentena, pero tengo que salir a comprar comida y a demostrar cómo es esto. Se da cuenta que inclusive gente que pudieron tener una cierta simpatía con el régimen, uno se da cuenta de que ya hay una fractura total y un nivel de monarquía total a nivel nacional.
Te perdemos, Luis Manuel, te perdemos brevemente. Las gracias de todas maneras por estos minutos de tu tiempo para nuestro espacio. Perdíamos la comunicación muy mala en la capital cubana en este momento. Gracias de todas maneras al fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Así nos vamos a la pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse y que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, este miércoles el 13 de mayo. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés acá en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, dándole seguimiento al tema. Obviamente el COVID-19 en nuestra querida isla de Cuba, una pandemia mundial, pero estamos enfocados en la realidad nacional y sobre todo toda la información que nos dicen los medios oficiales cubanos. Vamos a seguir con el tema del cuentapropismo y las afectaciones. En mesa redonda, hace algunos días, pues reconoció la ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, la señora María Elena Feitó Cabrera, y su colega del transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, que ya son 223.723 cuentapropistas que han entregado temporariamente sus licencias. En este momento, de 632.000 titulares de licencia, aproximadamente el 35% de los cuentapropistas ha perdido totalmente su fuerza de ingreso y no tienen derecho a subsidio. Sumado a esto, se suman 39.127 trabajadores estatales que están cesados temporalmente. Eso entiéndanse, señores. El concepto interrupto en Cuba se llama desempleo. Lo que pasa es que este término se usa nada más en el castrismo. Vámonos a la capital cubana con estos números y el contacto con uno de estos cuentapropistas que no está trabajando, el vendedor de libros, Pedro Luis García. Pedro, buenas tardes y gracias.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Bueno, tú eres cuentapropista, te ganas la vida por tu cuenta, luchándola duro. ¿Ya llevas qué tiempo sin trabajar? Casi dos meses y algo más, ¿no?
Desde el 12 de abril estoy encerrado, bueno, sin trabajo, sin recibir un kilo.
Llevas desde el 12 de abril y estamos ya a 13, llevas dos meses. ¿Cuál es el impacto, Pedro, que esto ha tenido para ti?
En un limbo, desempleado, no en la calle porque estoy aquí en la casa, estoy aquí en la casa, vivo, sin ninguna respuesta del Estado. Ahora, en estos últimos detalles que tú diste, según la mesa redonda, la ministra, para aliviar al despreciado sector privado, dijo que los cuentapropistas podían acercarse al Ministerio de Trabajo y ahí le ofrecían un trabajo estatal. Pero
sí, tú sabes qué tipo de trabajo están ofreciendo, agricultura, sí, construcción, los peores trabajos.
Sí, el limpiar en la calle de barrendero, sí.
Elaborador de, ¿cuáles son los trabajos que fuiste a averiguar? A ver, cuéntanos eso.
No, yo no he ido a las oficinas.
¿Pero qué te has enterado?
Que tradicionalmente el único trabajo que existe, si no es, bueno, ahora apoyar a los hospitales. Para
labores de limpieza, labores de limpieza.
Sí, de los hospitales, que es muy importante, sí, y muy importante también servicios comunales, que son los sectores más importantes del país que nadie quiere trabajar.
Bueno,
y la atención al hospital.
Fíjate, si nadie quiere trabajar, que el propio ministro de Seguridad Social reconoció que son 38,000 trabajadores que no han logrado conseguir otro empleo y siguen interruptos, desamparados, no. Temporal. Eso quiere decir que mucha gente no les interesa estos trabajos y no hay otros.
No. Entonces, para aliviarnos a nosotros, a los cuentapropistas, aplazaron libres de pago hasta el 30 de mayo. Quiere decir que nosotros estamos a la par de la pandemia. Quiere decir que mientras vaya pasando la pandemia, estamos nosotros con la otra pandemia. Estamos los trabajadores por cuenta propia al limbo. Estamos a la deriva por el Estado.
¿Y de subsidio nada, Pedro?
Nada. Al garete estamos nosotros. Al garete.
Ahora, la última pregunta. En ese sentido, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo, si no hay un paquete de rescate financiero, cuando todo esto ocurra, Dios mediante, y que se sobreviva y ustedes puedan estar mejor en la crisis que va a quedar el país, sin una ayuda, cómo tú vas a echar adelante tu negocio otra vez?
Bueno, yo pienso que ellos, caritativamente, han dicho que ningún ciudadano se va a quedar desamparado. Yo pienso que si yo no tengo dinero, tendré que ir a Bienestar Social y pedir una ayuda al gobierno, que ellos supuestamente la dan, supuestamente, que pueden ser 300 pesos cubanos, 200 pesos cubanos. En el caso de que no tengamos trabajo, porque como está el país no va a tener turismo, y a no tener turismo, pues no vamos a tener fuente de ingresos. Entonces, yo no estoy vendiendo y no estoy recibiendo salario.
Pedro, esto lo cogió ustedes, como muchos cuentapropistas, de los menos favorecidos, sin dinero guardado. Ustedes viven al día, básicamente.
Vivimos al día, vivimos gota a gota.
Claro.
Vivimos gota a gota porque nosotros estamos sobreviviendo y precisamente estamos comprando las cosas de los pocos ahorros que hemos tenido. Y esto es una sobrevivencia con estas migajas que hemos podido ahorrar.
Cómo no, gracias Pedro, excelente reporte. Pedro Luis García, vendedor de libros en la capital cubana. Y vamos a quedarnos en La Habana, que tenemos varios temas. Vamos a hablar en breve con el vicepresidente y después el presidente de Pemencup. Tenemos el contacto ahí en La Habana con Antonio Fon, vicepresidente de Pemencup y también visitaxista y cuentapropista. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo anda usted?
Bueno, muy bien. Vamos a hablar de una propuesta que tienen ustedes en minutos y después vamos a hablar también con Rodolfo Gregory. Pero queríamos primero que nada, Antonio, ya usted lleva como 2 meses sin trabajar. Están en cero. No hay negocio, no hay nada. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo para ustedes?
No, es terrible el impacto porque aquí si no hay cómo buscar una ayuda, no hay nada que te puedan ofrecer. Y la gente está, ¿cómo se llama? Pendiente a ver si se abren las cosas para empezar a trabajar de nuevo.
Pero ustedes no tienen ningún tipo de ayuda del Estado porque son cuentapropistas.
No. No, lo único que hicieron fue cancelar la licencia y postergar los pagos, más nada.
Bueno, en mesa redonda dijo este lunes la ministra de Trabajo y Seguridad Social que convocaba a los cuentapropistas a que fueran a Seguridad Social para ofrecerle algunos empleos en el Estado, pero personas que han dicen que lo que te ofrecen es labores de limpieza en hospitales, comunales, limpieza de calles. ¿Esto no es suficiente?
No, eso no es suficiente. Si solamente hoy yo estaba mirando que los módulos que están dando, eso que se le llama módulo, que es una ayuda que le dan extra por la canasta básica, valen carísimo, valen 200 y pico, valen 3 jabones, 4 jabones y esas cosas, 75 pesos. Eso no lo puede adquirir todo el mundo, ¿entiendes?
José, Antonio, con la labor que tú realizabas como visitaxista, usted daba para vivir, pero no para guardar dinero. ¿Usted esto lo ha topado sin un centavo?
No, bueno, hay gente que se han preparado. Yo siempre fui una persona preparada, ¿entiendes? Y hay gente que se han preparado, pero eso no da para eso, eso da para comer y malamente y pagar los gastos que tenía.
Cómo no. Antonio, finalmente, hay una propuesta que tiene Pemencut de cara a exiliados. Rosa María Payá y otros activistas del exterior han planteado la perspectiva de enviar ayuda a Cuba y que el gobierno lo aprobara. ¿Ustedes tienen una propuesta y de qué se trata?
Bueno, nosotros teníamos una propuesta para que hacerla llegar a ella, ya que no tenemos ese contacto con ella y los que están allá. Nosotros habíamos hecho un trabajo en base al otro viaje que hubo el tornado.
Cuando el tornado de La Habana, ustedes hicieron un censo. Cuéntanos eso.
Eso fue un censo de las personas con más necesidad. Hay mucha gente con necesidad, pero hay otras que son extra límite de necesidad. ¿Entiendes cómo es? Que son las personas ya mayores de edad y esas cosas. Ella planteó una cosa, bueno, si el gobierno lo acepta, ella puede contactar con nosotros a través de ti o a través de cualquiera y nosotros podíamos trabajar con ella siempre y cuando haga un supervisor para que vean que las cosas se hacen con transparencia.
Cuando tú dices un supervisor, ¿estás hablando de un funcionario del Estado?
No, un funcionario del Estado no, un funcionario que designe ella o que designe aquí la sociedad civil.
¿Y ese censo, dónde lo hicieron ustedes? ¿En qué municipios?
En ese municipio de allá de 10 de octubre se hizo también para allá, para Regla y esas cosas.
Precisamente cuando lo del tornado, yo recuerdo que ustedes ofrecieron los servicios gratuitos de albañilería para reparar las viviendas.
Sí.
Como lo bueno, pues interesante. Gracias, gracias Antonio, gracias por esta propuesta. Era Antonio Fon en la capital cubana y vamos a ver si mantenemos el contacto allí en La Habana, si ya tenemos el contacto con Rodolfo Gregory. Sí, tenemos el contacto con Rodolfo Gregory en la capital cubana, el presidente de PMCUP. Gregory, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Gregory, usted es constructor, maestro de obra, está parado. Vamos a hablar de una propuesta que tiene Pemencut en breve, pero ustedes como trabajadores están parados, llevan más de 2 meses sin trabajar y sin subsidio. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para la labor que ustedes realizan?
Bueno, el impacto que tiene, imagínese usted, todo el mundo está en bancarrota. Esto no subsidia a nadie, nadie nos presta un servicio de subsidio para poder sobrevivir dentro de este tipo de virus que hay ahora en el país, o en el país no, en el mundo entero. Y pensamos que aquí no va a haber remedio para eso, porque si nadie los ayuda, imagínense ustedes.
Ellos han dicho en una mesa redonda, hace el pasado lunes, la ministra de Trabajo y Seguridad Social exhortó a que los cuentapropistas como usted, que están paralizados, acudan a temporariamente, ¿no?, a instituciones del gobierno para ser reubicados, pero lo que le están ofreciendo es limpieza de hospitales, trabajos comunales. ¿Eso no es suficiente para usted?
No. Yo por lo menos ya estudié. Yo no es que tenga menos limpiar un hospital y va a ser una calle. No tengo a menos hacer un trabajo de ese índole. Pero bueno, yo soy maestro de obra.
¿No sería mejor?
Soy especialista en construcción.
Por eso, ¿no sería mejor, Gregory, que le ofrecieran un paquete financiero de ayuda para echar adelante todo lo que se ha perdido?
Bueno, de eso queríamos hablar de nosotros. Nosotros estamos en la mejor disposición de distribuir eso aquí, siempre y cuando tengamos una asesoría de una gente que pongan de allá, de donde mandan la ayuda.
O sea, ustedes tienen certificado casos de muchas personas que pudieran ustedes ofrecer.
Sí, en varios municipios. En varios municipios de La Habana.
¿Y cómo está la situación ahí en la calle? Porque no es mucho lo que está pasando, lo que están dando en este momento, Gregory.
No, aquí la calle está en candela. La calle está prácticamente vacía. Aparte de eso, la gente se concentra en las grandes colas que se hacen aquí para que le vendan un poquito de pollo vendido a un precio, ya tú sabes. Precio que, no sé, la gente va a estar sacando un poquito de dinero. O sea, es la gente que le manden y que tengan una mesada allá del extranjero, porque nosotros no tenemos nada de ningún lado.
Entonces,
no vivimos nuestro salario.
¿Cómo no? Y entonces ustedes 2 meses sin ganar dinero, porque están paralizados. Sin ganar un medio, la economía está tocando fondo.
Estamos amando tremenda soga en eso, Tomás.
Increíble, Grego.
Increíble, pero cierto.
Y sin solución, ya, porque ustedes no tienen, porque es Cuba, porque ustedes no tienen derecho a subsidio. Gracias, Gregory. Rodolfo Gregory en la capital cubana para nuestro espacio. Y vamos a intentar seguir analizando el tema del impacto que tiene al contrapropismo esta situación como están, sin trabajar desde hace más de 2 meses los cuentapropistas cubanos y sin derecho a un subsidio. Este es el tema, esta es la propuesta, y vamos a tratar de hablar con alguno de ellos en este espacio de lo que está ocurriendo a lo largo y largo del territorio nacional. En la mesa redonda, los funcionarios cubanos reconocieron pues que ya son 222,000 los trabajadores afectados y que básicamente la situación, el 35% de los 632,950 titulares de licencia están sin trabajar. En la mesa redonda, la ministra de Trabajo y Seguridad Social y el ministro de Transporte asistieron el lunes a una mesa redonda y le informaron a las autoridades que podían estas personas tratar de acudir a buscar empleo a instituciones estatales. Vámonos a Santa Clara, Cuba, y tenemos el contacto con otro de estos cuentapropistas. Se trata de Joel Espinosa Medrano, que, como todos los cuentapropistas cubanos, también está afectado. Tenía una cafetería, elaboraba productos allí y está paralizado. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Joel, 2 meses llevas tú, como todos los demás cuentapropistas, desde que la pandemia azotó a Cuba, totalmente paralizado, comiéndose lo poco que habían podido recaudar, sin un subsidio y sin perspectiva de qué va a pasar con esto. Ya reconocieron las autoridades que...
Tomás, te oigo muy mal, te oigo. Aquí está cayendo un tronco aguacero, como hacía un buen cubano, y te cortan mucho tus palabras.
Bueno, no me escuchas nada. ¿Joel?
No te oigo.
No me oyes. Nada, quería... lo que queríamos era una reacción tuya a la situación que enfrentan con la pandemia y el contrapropismo parado.
Bueno, Tomás, tenemos que señalar, bueno, aparte de la dificultad que tenemos en estos momentos por las comunicaciones debido al fuerte aguacero que está cayendo acá en la ciudad de Santa Clara, tenemos que decir que el sector de trabajadores por cuenta propia es un sector importante en la sociedad cubana que actualmente es el más afectado ante esta situación desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de... familiar y demás, porque la mayoría de nosotros tenemos los negocios cerrados y amén de toda esta situación tenemos que seguir no pagando los impuestos sino alimentando nuestras familias, teniendo en cuenta que nuestro sustento familiar son nuestros negocios y no solo a nosotros los titulares y los dueños de negocios. Hay una gran cantidad de trabajadores que dependían de estos negocios de nosotros que tenemos, vaya que mantenemos, le damos como fuerza laboral a gran cantidad de personas que aún están en una situación más crítica que los propietarios, que en algún momento logramos reunir algo de dinero para tratar de en estos momentos ir supliendo nuestras necesidades. Hay un gran porciento de personas en la calle, personas que no tienen un sustento debido a que el Estado no lo ha proveído, no lo ha posibilitado algún subsidio a estos trabajadores contratados mayormente y están en situaciones caóticas en su familia, es decir, que se ven un punto desesperante al no tener un lugar o acción alguna de poder adquirir o cobrar algún dinero por cualquier vía. En este caso parece que el Estado le ha dado la espalda a un gran número de trabajadores por cuenta propia que están en la calle hace meses y sin cobrar un kilo. Esta es la situación más crítica que tenemos hoy en día acá en Cuba, en la ciudad de Santa Clara, de los trabajadores de cuenta propia que no cobran ni un 60 ni un 100% como en otros momentos lo han hecho los trabajadores estatales.
Joel, yo sé que me escuchas mal, estamos a punto de finalizar, pero ¿qué va a pasar cuando todo esto pase con ustedes?
Bueno, Tomás, la crisis generalizada que existe acá en Cuba, generalmente no sabemos cómo van a ser nuestros negocios. Hay muchas personas que de hecho ya no podrán echar a andar sus negocios debido a la situación que se está viviendo hoy en día. El Estado dijo por los radios, sí, los gobernantes dijeron por las radios que iban a proporcionar subsidio a los trabajadores por cuenta propia, pero aún no se han pronunciado concretamente y muchos negocios ya están en la quiebra debido a la imposibilidad de, en el tiempo futuro, echarlo a andar por el alto costo que han tenido las materias primas, la persecución policial, la no encontrar un lugar donde uno pueda adquirir la materia prima para devolverla, reencontrarnos con la verdad de nuestros negocios. No sabemos, es un futuro incierto. De hecho, ya sabemos que muchos negocios ya de trabajadores por cuenta propia están quebrados.
Ahora, Joel, dice, en esta mesa redonda que hubo el lunes, no sé si me escuchas, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marilena Feistó, instó a ustedes, a los dueños de negocios, a que acudan a buscar trabajo por el Estado mientras que esto se resuelve. Pero lo que le están ofreciendo es limpieza de calles comunales, limpieza de hospitales. ¿Eso es suficiente para ti?
No, Tomás, esto es como unas palabras que están diciendo, dando una opción, como anteriormente se daba la opción. Recordemos que cuando empezó la otorgar masivamente los despidos, empezaron los despidos generales acá en la ciudad, en Cuba entera, debido al caos que ocurrió en la economía, te daban como opciones trabajo por cuenta propia o ir para la agricultura o la construcción. Ahora no es ninguna de esas situaciones. Si los trabajadores lo están mandando para sus casas, ¿qué quedará para nosotros? Es una opción que la mayoría de nosotros no vamos a ir a coger una epidemia o que no estamos ni preparados para estar en las calles trabajando. Como bueno, al final podemos enfrentar cualquier trabajo como ser humano, pero nosotros no. Yo, por lo menos, yo no me considero verme en una calle barriendo. Si tuviera que hacerlo, lo haría algún día, pero yo creo que esa no es la opción más idónea que nos debe dar el Estado. Nosotros, a pesar de toda la situación que hemos estado enfrentando con el trabajo por cuenta propia, hemos pagado nuestros tributos, hemos pagado al Estado una seguridad social, que creo que este es el momento que el Estado nos pueda retribuir todo ese dinero que hemos meses y años atrás pagando al Estado, que ellos puedan darnos un subsidio, es decir, otorgarnos como un trabajador afectado en una situación de pandemia donde está legislado que el Estado debe asumir las consecuencias, debe asumir una protección con el sector de trabajadores no estatales, y aún no se ha hecho algo concreto a favor de nosotros.
Lamentable situación. Gracias ahí en Santa Clara, Cuba, al cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Y antes de concluir nuestro espacio, reiterar que el Departamento de Estado notificó al Congreso de los Estados Unidos que la República de Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba estaban certificados bajo la sección 40A de la ley contra la exportación de armas como no cooperantes completamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos durante el 2019. Este es el primer año que Cuba ha sido certificada como no cooperante desde el 2015, cuando el deshielo durante la administración del entonces presidente Barack Obama. Esta certificación prohíbe la venta o licencia para las exportaciones de artículos y servicios de defensa y notifica a la comunidad pública internacional de los Estados Unidos que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos de Norteamérica. Específicamente, para todos los que nos sintonizan en Cuba, esta noticia es importante. En el caso cubano, la justificación es la siguiente. Miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia que viajaron a La Habana para llevar a cabo conversaciones de paz con el gobierno colombiano en el 2017, permanecieron en Cuba hasta el 2019. Citando los protocolos de las negociaciones de paz, el gobierno cubano rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 de estos líderes del ELN que viven en La Habana después de que el grupo se responsabilizara por el atentado del 22 de enero del 2019 contra una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a más de 60. A medida que Estados Unidos mantiene una asociación de seguridad duradera con Colombia y comparte con la República Sudamericana la seguridad en el importante objetivo antiterrorista y combatir organizaciones como el ELN, la negativa de Cuba a comprometerse productivamente con el gobierno colombiano demuestra que no está cooperando con el trabajo de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de Colombia y asegurar la paz y la seguridad, oportunidad justa y duradera para su gente. También el gobierno cubano alberga a varios prófugos estadounidenses de las justicias buscados por cargos de violencia política, muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas. Por ejemplo, el régimen cubano se ha negado a la devolución de Joan Chesimar, quien fue condenado en Estados Unidos por ejecutar a un policía estatal en el estado de New Jersey. Esto ocurrió en 1973. También el gobierno cubano proporciona vivienda, libretas de racionamiento de alimentos y atención médica para estas personas buscadas por la justicia de los Estados Unidos. Esta es la nota, esto es lo que dijo el gobierno norteamericano y se informó ya al Congreso de los Estados Unidos. Este es el final, así concluimos nuestro espacio de hoy, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 13 de mayo del 2020, dándole el agradecimiento como siempre a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y Patricia Martínez, como todos los días al frente de la producción en nuestro espacio, en estas jornadas informativas de compromiso con la realidad nacional sin censura, como lo califica el gobierno cubano a los medios independientes, la sin censura para toda Cuba, con toda la información sin censura en medio del COVID-19, dándole seguimiento a esta pandemia mundial y especificados sobre todo en los casos en el ámbito nacional. Concluimos así esta tarde. Tuvo el placer, el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a que continúen en sintonía con esta programación especial de Radio Martí y en el caso de nuestro espacio Cuba al Día, Dios mediante, nos reencontraremos mañana jueves a partir de las 2 de la tarde, una jornada más informativa con todo lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Muy buenas tardes y los esperamos mañana.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso estando cerca, puedes contaminar el animal, aunque no se sabe que el animal se puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.